En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en Directo al Grano este martes 26 de noviembre junto a nuestro panel, ¿no? Están con nosotros Isabel Lavé, concejal de la Comuna de Providencia, también Luz Poblete con nosotros, secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y también Begoña Torres, que viene en camino, ¿no? Aquí, concejal de la Comuna de Peñalolén. Usted quiere conversar con ellas, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por X, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Ayer, la ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoce error en la salida de Monsalve durante la intervención en la comisión investigadora. Por primera vez, ¿no? Casi un mes y medio después, el gobierno ya reconoce lo que aparece a esta altura evidente, ¿no? Algo que para la ciudadanía fue evidente desde el minuto uno, que es que debieran haberle pedido la renuncia inmediatamente de conocido los hechos ese día martes y no haberlo dejado 48 horas como subsecretario del Interior con todo lo que aconteció además durante esas 48 horas, ¿no? La ministra dijo, sabíamos la situación de la víctima, sabíamos que no había denuncias previas, sabíamos las diligencias que había hecho la fiscalía, que ya nos mostraban que era una acusación y una investigación que tenía elementos de la plausibilidad, ¿no? O sea, que era creíble. Todo eso sabían. Y la ministra concluye, claramente hubiera sido mejor tomar la decisión el miércoles en la tarde, ¿bien? Y no haber dejado que esto cayera, ¿por qué? Simplemente porque el diario de la segunda, ¿no?, golpea con la noticia al gobierno y hace que caiga el ex subsecretario Manuel Monsalve, hoy día en prisión preventiva, por esta acusación, grave denuncia por violación. Hay una serie de reacciones, ¿no?, de los propios parlamentarios, pero me interesa que ya el gobierno está enfrentando, ¿no?, las consecuencias en la comisión investigadora, ¿no?, no solo políticas, ¿no? Ya empieza a asumir la responsabilidad política de la ministra del Interior respecto de las decisiones. Ahora, en su declaración judicial, ella deslinda responsabilidades en que casi todas las decisiones en torno al caso Monsalve las toma directamente el presidente de la República. Hay algunos que dicen ya, este mea culpa de la ministra es suficiente. Otros que dicen, falta asumir la responsabilidad política. Luz Poblete.
Hola, buenos días a todos los auditores aquí de Radio Agricultura y Directo al Grano. A la Isa y la saluda, te saludo Gonzalo. Bueno, la verdad es que las aristas de este caso van de mal en peor, porque lo dijimos en este programa, las responsabilidades se asumen cuando se asumen los hechos. Se ha demorado muchísimo la ministra en asumir los errores que eran evidentes en el primer día cuando se sabe que frente al conocimiento del presidente de la República y de la ministra respecto de esta acusación, deberían haber dejado, si necesitaban más antecedentes efectivamente para poder pedirle la renuncia y sacar al subsecretario, bueno, al menos lo deberían haber sacado de sus funciones si uno asume de verdad que es una acusación grave. Creo que ahí estuvo el gran error. Si no es el hecho, el señor Monsalve tendrá que pagar en la justicia de comprobarse los hechos. La presunción de inocencia es parte de nuestro Estado de Derecho, es cierto que tiene que pasar por el juicio, con todos los antecedentes ahí sobre la mesa, pero otra cosa es la responsabilidad política respecto de ciertas decisiones, y esas decisiones ella primero las justifica, recordemos los primeros días, las justifica, luego se las endosa al presidente de la República diciendo yo la avisé y bueno, yo después ya no supe nada más, porque eso es lo que deja entrever. Y tercero, pasan ya no sé cuántas semanas, más de un mes, dos meses, ya no sé cuánto tiempo llevamos con este caso sobre la mesa, haciendo mucho ruido en el gobierno, y ella recién, cuando declara frente a la comisión, asume cierta responsabilidad o asume el error. Ese error fue evidente desde el momento uno en que deja pasar más de 48 horas a un subsecretario acusado de violación, que no cumplió su deber de reemplazo al ministro del Interior en una el lunes, recordemos que el lunes no llegó a hacer el análisis de lo que había sido el 18 de septiembre en su rol de ministro del Interior subrogante. Entonces, Gonzalo, no pasa solo por el hecho de la acusación personal del señor Monsalves, hoy día ex subsecretario, sino que pasa por las decisiones políticas de ella como ministra al comunicarle al presidente que estaba pasando algo grave y no tomar las decisiones que se requerían en ese momento. Ese es el error político. No es hacerse cargo del caso Monsalves, es hacerse cargo de sus decisiones políticas, de su silencio, de su omisión y de su falta de capacidad de poder convencer al presidente que esto era una bomba que les iba a explotar en la cara si no tomaban decisiones drásticas en el momento, como se ha hecho en otras ocasiones.
Bueno, es parte de ese... uno dice falta de criterio, pero a esta altura parece un hecho, ¿no? Ya a esta altura parece un hecho de que cuando uno escucha hoy día al gobierno hablar de sentirse traicionado por Manuel Monsalve, porque esa es la expresión que usan, ¿no? Traición. Ya vamos a profundizar ya de la otra arista, ¿no? El uso, gasto reservado y todo. Hay mucho más. Todo eso pasando ahí en la subsecretaría del Interior de este gobierno, ¿no? Pero si uno sigue el hilo de la traición, ¿cuándo se siente uno traicionado frente a la confianza? ¿No? Parece evidente ya que el presidente, frente al relato de Manuel Monsalve, le cree a Manuel Monsalve. No le cree a la víctima, le cree a Manuel Monsalve. Y eso es lo que explica la cadena de falta de criterio, de errores, de costos, de eso, y bueno, y que habían elecciones. Bueno, ya lo vamos a comentar, porque ahora acaba de salir una otra denuncia ahora contra el presidente. También, se conocía desde septiembre, se sincera después de las elecciones. Parece ser un patrón de conducta, ¿no? Evitar el costo electoral, evitar la responsabilidad política. Isabel Lavé.
Hola, ¿cómo están todos en el panel? Los saludo, sobre todo a los vecinos de Providencia que nos están escuchando hoy día. Bueno, Gonzalo, yo creo que aquí no ha habido una autocrítica. Yo creo que efectivamente ya es tarde para esta autocrítica. Creo que han habido muchísimas equivocaciones políticas graves. Y lo más divertido es que justamente esta gente, la cual se equivoca, es la gente que nos gobierna. Por ende, queda harto que desear. Como decían ustedes, no haberlo dejado 48 horas en el cargo sin haber hecho, en el fondo, que él saliera de su cargo en el momento que debería haber salido. Aún efectivamente hay demasiadas dudas, lo que dice el presidente en la conferencia y ante los fiscales se contradice absolutamente, aunque el gobierno insista en que no se contradice. Salen detalles nuevos todos los días y la ministra dice que la decisión de que Monsalve viajara al sur había sido una decisión entre el presidente y Monsalve. Ya nadie se le ocurrió decir que debía salir en ese momento. O sea, ¿de verdad de qué estamos hablando? Cada día nos damos cuenta de que este gobierno le miente a los chilenos, no solamente en esta materia, en muchísimas más. Creo que este gobierno está jugando con los chilenos y sobre todo lo que pasó en las elecciones del domingo. O sea, hoy día, si nuestro sector, la derecha, Chile Vamos lo hace muy bien, pero trabajamos en conjunto, en equipo, efectivamente no vamos a derrotar a este gobierno. Y hoy día está más que claro que nuestro sector tiene que salir y estar unido más que nunca. Chile merece saber la verdad. O sea, veíamos la encuesta Cadem, el 40% de los chilenos cree que el gobierno trató de ocultar el caso Monsalve. Es absolutamente grave. El 56% de los chilenos además cree que fue por razones electorales y políticas. El gobierno ocultó solamente por un aprovechamiento político por el momento que estábamos viviendo en las elecciones.
Bueno, esa descripción que hace Isabel Lavé es correcta, ¿no? O sea, para el sentido común de una gran mayoría de chilenos, ¿no? El 40% hubo una intención de encubrir lo que pasaba, ¿no? Ya sea por actos de negligencia, ya sea, no digo que haya sido consciente ni de una manera afirmativa, pero el resultado y la percepción que se formó fue esa, ¿no? Que hubo una decisión de creerle a Monsalve, lo que explicaba Isabel, esto de que el presidente le permite viajar en un avión de carabineros al Biobío para volver. Todas esas actuaciones hablan de un apoyo hacia el subsecretario Monsalve, ¿no? No hablan de sacarlo de sus funciones, de un castigo, no, hablan al revés, de apoyo. Y hay un concepto que al gobierno le dio urticaria la semana pasada, ¿no? El pacto de silencio. La vocera Vallejo dijo, ¿cómo podía ser que no todo valía? Dijo, ¿cómo usan el concepto pacto de silencio? Pero pacto de silencio también es cuando se toma la decisión de que ojalá que esto no se sepa antes de las elecciones. Y resulta que ahora volvemos a ver, ¿no? Y lo reitero, hay una denuncia con el presidente que está copando toda la televisión, todos los espacios hoy día de conversación, ¿no? Esta denuncia contra el presidente. Ya veremos la calidad de la denuncia, ya veremos desde hace 10 años, pero es una denuncia, ¿no? Relevante, ¿no? De acoso sexual y de vulneración de la privacidad, de manejo de imágenes personales. Es una denuncia que se conocía desde septiembre. Desde septiembre. Y como ya pasó el ciclo electoral, se dice, bueno, ahora es el momento de que la conozcan todos los chilenos, ¿no? Más allá de la verosimilitud, ya la vamos a conocer, la denuncia, en qué consistió, qué está haciendo la fiscalía, pero una denuncia gravísima y el gobierno la guarda silencio. Entonces, si eso no se llama pactos de silencio, es decir, coordinarse, porque hay varias personas que saben de esto y deciden que nadie más sepa. Si eso no se llama pacto de silencio, ¿cómo lo llamamos? Begoña Torres.
Buenos días a todos. Yo creo que las noticias que hemos tenido este último mes es digna de un reality con el mayor rating que habría tenido los reality en los últimos años, porque la verdad es que todos los días hay una noticia nueva y todos los días se sale algo distinto.
Un escándalo distinto.
Exacto.
¿No?
Y con esto de las elecciones, que supuestamente le iba a dar un respiro al gobierno, no le duró ni siquiera media hora. No logró ni media hora porque la ministra toda ayer, ahí cuando estaba en la sesión, estuvo 2 horas conversando, ya se empieza a saber nuevas cosas, empieza a hacer su mea culpa. Y además hoy en la mañana, bueno, ayer en la noche, que ya empieza a salir esta acusación contra el presidente, ya es la guinda de la torta. Y yo creo que hay una cosa muy relevante que es como común en ambos casos, y es el ocultamiento de la información o decidir oportunamente cuándo avisarle y cuándo no. Entonces, en ambos casos se mantuvo el secreto, y yo lo que encuentro más impresionante es que cuando Monsalve fue donde el presidente Boric le dijo, tengo esta situación, el presidente también tenía una acusación contra él. Lo encuentro increíble, o sea, uno no se lo imagina. Yo cuando me imaginaba la situación, me lo imaginaba al presidente sorprendido, qué difícil, qué situación, no sé qué. Ahora imagínate que él además también tenía una acusación contra él mismo. O sea, una de las dos personas, o sea, la persona más importante del gobierno, obviamente el presidente, y el subsecretario de Interior, más encima los dos con la acusación, uno dice, ya, esto ya es el colmo. Y yo creo que es muy importante la ola de mujeres feministas que apoyan al gobierno, que son parte del 30%, que son del amiga, yo te creo, que hoy ya es como, amiga, no sé si te creo tanto, porque amiga, es que ahora justo el que te piso algo es justo el que yo apoyo férreamente y es mi 30% y pase lo que pase, va a seguir siendo mi presidente. Entonces uno dice, oye, pero ¿qué onda, el movimiento feminista es para todos o es cuando les conviene nomás?
Bueno, ese cuestionamiento se ha arraigado, ¿no? Frente a la actitud, no solamente de las tesis, sino en general, de esa posición. ¿Para qué decir si fuera otro el gobierno, no? En este caso, el presidente enfrenta nuevamente una acusación, no es primera vez que le ocurre. Ahora, es una acusación del 2013, hay que ver y ser serios, ¿no? No, aquí no se trata de tomar cualquier cosa y transformarla en un ataque. A mí lo que me llama mucho la atención es que el presidente, de hecho, alega ser la víctima. No el victimario en este relato, ¿no? Él dice, yo fui víctima de esta persona, no el victimario de esta persona. Eso ya lo tiene que determinar la justicia, ¿no? Pero pasó 2 meses, pasó todo el ciclo electoral, desde el 6 de septiembre en que el presidente sabe que hay una denuncia contra él en la Fiscalía de Magallanes por una persona que trabajó con él en la Corporación de Asistencia Judicial, o que la conoció ahí, ¿no? Él además había recibido esos correos, que son los correos de los medios de prueba, ¿no? Hoy día solamente conocemos la versión que el abogado del presidente y el presidente han querido que conozcamos. Esa es la versión que estamos conociendo. No conocemos la versión de la víctima todavía. No conocemos, además, el fiscal de Magallanes dijo que era reservada. Miren la diferencia, ¿eh? Esta denuncia llevaba 2 meses, no se filtró nada, bien por él, ¿no? Porque eso debiera ser lo normal, ¿eh? Ahora, no es lo que estamos acostumbrados en el estándar del Ministerio Público, por lo menos en la región metropolitana, no es el estándar, ¿no? En este caso, bueno, esa denuncia que es del 6 de septiembre, 6 de octubre, 6 de noviembre, casi 3 meses, ¿no? 2 meses y medio, y si no es porque lo hace el presidente después de las elecciones, no nos enteramos. Luz Poblete.
Ese es el punto. ¿Cuáles son las prioridades de este gobierno? Fíjate que nos hemos pasado prácticamente un año completo simplemente justificando los casos graves dentro del gobierno y las acusaciones que han estado dentro del gobierno en vez de avanzar en materia relevantes para la ciudadanía. O sea, es un gobierno, perdón la palabra que voy a usar, pero no se me ocurre otra hasta a estas alturas, como farandulero. Estamos pensando, fíjense que cada error que comete el gobierno desde que se inició ha sido pedir perdón, como si eso simplemente justificara lo que va pasando en términos de decisiones políticas relevantes para este país. Y nos terminamos pensando en sus casos personales. Como dices tú, hay que ser serio. Esta es una, si bien es una denuncia grave hacia la figura del presidente de la República, o sea, la persona que hoy día ejerce el cargo de presidente de la República, por supuesto que tiene, como cualquier chileno, el derecho a la presunción de inocencia y también ver los méritos propios de la acusación y sus antecedentes. Pero independiente de eso, la prioridad era lo electoral. La prioridad del primer año de gobierno fue el proceso constituyente que pretendió prácticamente cambiar Chile en su núcleo, ¿no? El segundo año, el segundo proceso constituyente. El tercer año, estas acusaciones que se van una tras otra sin poder avanzar en las materias relevantes de nuestro país cuando estamos en una crisis de seguridad y estamos en una crisis económica. Entonces, Gonzalo, ¿dónde está la seriedad de este gobierno? ¿Dónde está la seriedad de los proyectos que tienen que poner sobre la mesa cuando lo único que les preocupa es la siguiente elección y poder mantenerse en el poder? Y eso es lo grave, que se le oculta a la ciudadanía lo que está pasando en realidad, que no se avance, que haya negligencia de parte de este gobierno de avanzar en las materias relevantes, y solo les preocupen los resultados de las elecciones que hemos tenido estos años, más que avanzar en lo que tienen y ponerle seriedad también a la política y al gobierno. De verdad, está tremendamente desprestigiado y termina por estar nosotros hablando, en vez de estar hablando de políticas públicas, estar hablando de los casos personales de cada uno de ellos.
Bueno, vamos a conocer más antecedentes, vamos a seguir conversando con nuestro panel. La denuncia de ser presidente es una denuncia reciente, estamos conociendo recién los antecedentes, ¿no? Lo que sabemos ya es que su abogado dijo que él era la víctima, no era el victimario, ¿no? Pero la denuncia la hace la otra persona, ¿no? La denuncia de acoso sexual y de filtración de imágenes íntimas la hace la supuesta, la que alega ser la víctima, ¿no? En Magallanes. Entonces, tenemos esa confrontación, tenemos muchas otras cosas que conversar aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que una ampolleta normal encendida por 4 horas es igual a un televisor encendido todo el día? Por esto, prefiere luces LED que cuentan con una vida útil de hasta 15 años y son 90% más eficientes. En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético para que ahorres en tu cuenta eléctrica y cuides el planeta. Descubre más en enel.cl.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, instancia en la cual el destacado economista y premio Nobel de Economía Thomas Sargent analizará cómo las limitaciones de la cognición humana influyen en el desarrollo de esta tecnología y en el aprendizaje automático. La actividad tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre a las 9 horas en el campus Casona de las Condes de UNAD.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatín, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
En la cumbre G20, el presidente Gabriel Boric y el primer ministro de la India, Narendra Modi, sostuvieron una reunión bilateral para fortalecer la relación comercial entre ambos países con miras a cerrar un acuerdo de libre comercio en el 2025. La Sociedad Nacional de Agricultura, a través de su presidente Antonio Walker, destacó la importancia de India como mercado clave para la agricultura chilena, con más de 1.400 millones de personas y gran potencial para productos como vino, nueces y manzanas, aunque advirtió sobre la necesidad urgente de reducir los altos aranceles actuales. Además, Walker subrayó el desafío logístico para acceder a este mercado de forma más eficiente. Protege tus plantaciones forestales, frutales y cementeras con HDI Seguros. Conoce y cotiza el seguro incendio agrícola en seguroagricola@hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en Directo al Grano conversando con nuestro panel, con Isabel Lavé, con Begoña Torres, con Luz Poblete, ¿no? Y estamos conversando, bueno, de la actualidad, de algo que acaba de pasar, ¿no? Se supo ya ayer anoche, a última hora, en menos de los comentarios acerca de las elecciones, este respiro que, como decía Begoña, había tenido el gobierno en algunas regiones, de los balances de la elección de gobernadores, segunda vuelta, pero ¡paf! Se copó la agenda porque, bueno, como suele ocurrir, no hay que ser experto en comunicaciones, ¿no? Para saber si llevamos, en el caso Monsalve, un mes y medio a propósito de los descriterios, de los errores del gobierno en administrar un caso tan grave, una acusación que a esta altura ha adquirido verosimilitud, por algo está en prisión preventiva el ex subsecretario del gobierno, ¿no? Es porque los tribunales creen que y porque el testimonio de la víctima ha ido tomando también verosimilitud, o sea, las cosas que ha dicho se han ido validando en términos de los probatorios, ¿no? Las imágenes y todo. Pero en medio de eso cae una nueva denuncia. Conocemos, perdón, una nueva denuncia, porque la denuncia es anterior al caso Monsalve. Y ahí hay un punto, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el gobierno, el equipo de abogados del gobierno, está monitoreando permanentemente la página del Poder Judicial. Porque es verdad, no solo el presidente, cualquier autoridad puede ser sujeto de una querella, de una denuncia, por cualquier hecho, ¿no? ¿Verdaderos o no? Y ellos están monitoreando permanentemente eso, hay un equipo de abogados. Y ¡pap!, les salta, ¿no? le salta que hay una denuncia en la Fiscalía en Magallanes. Carácter reservado, obviamente, por la naturaleza de la denuncia, una denuncia de acoso sexual y de filtración de imágenes explícitas, ¿no? Tiene carácter de reservado. Y empieza la comunicación entonces de los abogados con el Ministerio Público, ¿no? Ya hay un audio, y lo hemos escuchado aquí en Radio Agricultura, estuvo en nuestro departamento de prensa, lo dio a conocer, un audio del fiscal, ¿no? Del fiscal Crisosto, el fiscal de la región de Magallanes, el fiscal regional, ¿no? Que dice, bueno, que esta causa tiene carácter de reservado y que hay diligencias pendientes y que están esperando, porque están realizando una investigación hasta ahora desformalizada, ¿no? Es decir, no es contra alguien específico, todavía no ha necesitado formalizar a alguien para investigarlo. Esa es la situación penal. Pero, como decíamos, se entera el equipo del presidente el 6 de septiembre. Le informan al presidente que hay una denuncia contra él. Por, yo creo que a esta altura ya sabían, ¿no? Habían averiguado la naturaleza, que era por acoso sexual. En la Fiscalía de Magallanes. Y estalla el caso Monsalve. Es decir, todas las decisiones y errores cometidos por el presidente son cuando en su cabeza tenía también esto, ¿no? Que él mismo estaba denunciado, aunque él creyera que él es la víctima, pero que había una denuncia, ¿no? Que lo podía afectar políticamente. Dejémoslo ahí. No nos metamos, ya la justicia era su parte de investigar los hechos, de establecer la responsabilidad. Ya, yo creo que en algún minuto tenemos que escuchar a la víctima, ¿no? Que hizo esta denuncia. Pero dejémoslo ahí. Pero él políticamente sabía que estaba sufriendo esa denuncia cuando tiene que hacer la evaluación de lo que le pasa y le relata ahora el ex subsecretario Monsalve. No sabíamos de esa información. La venimos a saber ahora. ¿Son elementos de contexto solamente? No, son elementos, imagina, son elementos muy relevantes, ¿no? Porque el propio presidente sabía que él tenía una denuncia que él considera falsa, que él considera sin argumentación por acoso sexual, y está escuchando el relato de su amigo, ¿no? De su hombre de confianza, el subsecretario Monsalve, que también le hace un relato similar de que no hay nada, de que no debe creer en la denuncia, que la denuncia no se soporta. Bueno, ahí uno empieza a entender las decisiones del presidente, ¿no? Isabel Labé.
¿Se escucha ahí?
Sí.
Sí, ¿cierto? Sí. Mira, Gonzalo, la verdad es que es bien irónico que las personas que fueron elegidas en gran parte por defender a las mujeres de cualquier tipo de violencia, ahora enfrentan acusaciones o estén siendo procesadas por delitos de carácter sexual. De verdad que a mí me impacta muchísimo esta situación. Todas las mujeres creyeron en este gobierno. Esto es más que una muestra de que los errores del gobierno solo se consideran importantes cuando efectivamente provienen de la oposición, mientras que cuando les toca a ellos, lo único que hacen es simplemente guardan silencio y encubren la situación. O sea, me imagino, como tú lo decías, el presidente, y ahora entendemos un poco más, tenía en su mente todas esas situaciones que estaba viviendo con esta denuncia que tiene el presidente. Entonces, de verdad que ya su sector o la gente en la cual confiaron en ellos, hoy día está 100% defraudada esas personas, los jóvenes. Y a mí lo que me interesa también es que esto ya termine, se sepa la verdad, que el presidente o el gabinete enfrente a los chilenos nos cuenten qué fue lo que efectivamente ocurrió, para que por favor pongan foco en lo realmente importante, que es la delincuencia, que es la salud, que es la educación. O sea, hoy día necesitamos un gobierno centrado en lo importante y no, como decía La Luz, en estos temas faranduleros que al final lo único que hacen es distraer lo importante. Y además, yo también pienso en estas víctimas. O sea, no debe ser fácil enfrentar este tipo de juicios, que todos los días salen distintos temas en la televisión, todos los días nos descubrimos que hay encubrimiento en distintas cosas. Entonces, de verdad que lo más fácil es que hoy día el gobierno nos diga la verdad, nos diga qué fue lo que ocurrió. Ojalá es que el caso del presidente no sea lo mismo que en el caso Monsalve, y que efectivamente pongan el foco en lo importante, que es la seguridad y la salud.
Bueno, tenemos un gobierno enredado, ¿no? No solo en el caso Monsalve, tenemos a la ministra del Interior, al presidente de la República, al subsecretario del Interior, que debieran, como dice Isabel, deberían estar de cabeza en materias de seguridad, en materias de salud, en tantos problemas que enfrenta nuestro país, y los tenemos de cabeza con su abogado escribiendo las declaraciones, viendo, acotando su responsabilidad, deslindando, declarando en el Ministerio Público. ha paralizado al gobierno. Yo no tengo ninguna duda que lo ha paralizado, ¿no? Ahora uno dice, bueno, esa parálisis que sufre el gobierno, ¿es para bien o es para mal? ¿Cómo la podría evitar, no? Porque al fondo la preocupación de la ciudadanía tiene que ver con la gestión, sí, sin duda, ¿no? Y es lo más importante, la gestión y las buenas políticas públicas son las que impactan en la calidad de vida de las personas, eso estamos de acuerdo todos. Pero ¿cómo no hacerse cargo de cuestionamientos tan graves respecto de lo que está viviendo con el caso Monsalve y ahora con la denuncia por acoso sexual al presidente de la República? Begoña Torres.
Nosotros lo comentamos la semana pasada, pero vuelvo a insistir, toda esta crisis de noticias, de acoso, de denuncia, solamente hace más fuerte aún la crítica al gobierno y sobre todo la desconfianza que se le tiene a las autoridades que están guiando a nuestro país ahora. De hecho, puede ahora que el ex subsecretario Monsalve incluso sea formalizado por fraude al fisco. Entonces, imagínate un ex subsecretario que no solamente tiene una denuncia por violación, o sea, que es uno de los delitos, peores delitos que puede existir, y pero sino además de fraude al fisco. O sea, de verdad son de las peores dos cosas que puede tener una persona que tiene un rol tan importante en el país. Y más encima ahora, el presidente. No, ya de verdad que es un poco el colmo. Y además el presidente tampoco es como que haga un esfuerzo para entregar mayor confiabilidad en lo que está diciendo, en lo que está haciendo. O sea, ahora mismo, hace dos días atrás, en el mismo funeral de la Mercedes Bulnes,
la diputada que falleció al cáncer, ¿no?
O sea, uno va y mira al presidente vestido con una polera verde, todo informal, y uno dice, ni siquiera un esfuerzo de formalidad o de entregar confianza. O sea, al menos todo lo que está pasando, yo aún me sigo tomando en serio mi pega, aún me sigo tomando en serio el rol que tengo. ¿Me tomo en serio ser presidente del país? No. Entonces siento que ni siquiera intenta hacer señas de, yo sé que está, hay todo lo que está rodeando al gobierno, está difícil, estamos en una situación muy compleja, es una crisis, pero yo sigo siendo el presidente, voy a seguir trabajando por esto, y yo creo que las señales pequeñas que uno va teniendo sí impactan y sí importan. Entonces, más encima lo están criticando por todas partes, porque con justa razón también. Entonces, yo creo que es una mezcla de crisis y yo no veo por dónde van a poder salir a flote en el tiempo corto.
Bueno, un 26% de aprobación tiene el presidente Gabriel Boric al iniciar esta semana, antes de saber esta información que se lo subimos anoche, ¿no? La denuncia ahora contra él y ver la es una denuncia grave, hay que ver la verosimilitud de esa denuncia, ¿no? Qué tan real, qué, y eso lo vamos a ir trayendo con la, pero bueno, de nuevo, más allá de, aquí hay dos situaciones que no, para no confundirnos, ¿no? Una, el presidente sabe de esta denuncia de hace más de dos meses. Eso ya amerita una explicación de por qué el presidente de la República no sinceró esta situación. Si le creemos al presidente de la República y de verdad él es la víctima de acoso, él es la persona, ¿por qué esperó dos meses para decírnoslo? De nuevo, el error del manejo de la información, creer de que manejar la información, reservársela, encontrar el momento, no, en medio de las elecciones, no, esperemos hasta que pase todo. Hasta va a ser la segunda vuelta, dos meses y medio. Entonces, perdón, pero eso afecta la credibilidad de lo que se afirma, claro. Entonces, cuando sale el abogado al presidente, ¿no? Y sale a decirle que el abogado, que el presidente es la víctima de esto, no es el victimario, y sale a escribir los mails, y sale a exponer el caso, perdón, pero la denunciante y el Ministerio Público, de alguna manera, aquí la revictimización, todas esas cosas no corren, ¿no? Aquí no corre nada, ¿no? Aquí la teoría es eso para otro, ¿no? Porque no pudimos conocer el relato contra Monsalve por revictimización. Y resulta que aquí el presidente expone, porque si no, no hay manera de tener acceso a información, todos los mails, ¿no? Convencido él, y está bien, ¿no?, de que es inocente, pero eso le corresponde al Ministerio Público y a la justicia, ¿no? O sea, él pone toda la información respecto. Entonces, yo diría, aquí el gobierno nuevamente comete un error grave. No reacciona correctamente frente a las denuncias. Las trata de esconder, que es algo que, bueno, sale la encuesta académica. El 40% de los chilenos cree que eso fue un elemento. Hay otro 10% que cree que lo hizo, lo escondió por las elecciones. O sea, del 40% que cree que trató de esconderlo, uno podría ir haciendo crecer ese monto. O sea, la gente que le creyó al presidente de verdad, vuelve a ser ese 20-25% de incondicionales a estas alturas, ¿no? Luz Poblete.
Quiero volver a algo que mencionaste anterior y que es como este efecto psicológico, ¿no? Que tiene cuando uno se entera de una situación y por lo tanto tiene que tomar decisiones con ciertos elementos en su cabeza. Para los que no saben, yo soy psicóloga de profesión. Sí. Entonces, por eso tomo tus palabras, porque efectivamente existe un ciclo en la cabeza, un proceso psicológico cuando uno se entera de situaciones traumáticas, graves, complejas. Primero te dejan en shock. O tengo una denuncia de este calibre. Pensemos en cómo se sintió probablemente la ministra del Interior cuando se entera de esto y tiene que informarle al presidente de la República, cómo se siente el mismo Monsalve y lo que intenta decirle y explicarle al presidente de la República cuando lo manda a llamar. Y además tenemos ahora, y sabemos ahora, que el presidente tenía en su cabeza esta denuncia que probablemente todo el mundo a su alrededor, la gente más cercana, incluso los abogados, le pudieron haber sugerido o no cuándo sacarlo a la luz pública, cuándo hacerle frente, pensando en el escenario que tenía. Entonces, primero tenemos una paralización que es evidente. ¿Qué se hace en estos casos? Si tú no tienes un comité de crisis, si no tiene alguien que lo vea de afuera y que realmente te dé luces de cómo seguir, tú mismo no puedes tomar una buena decisión. Luego viene la negación, ¿no? Y ahí tomo tus palabras, Gonzalo. Probablemente él, en su cabeza, que estaba en esta denuncia, donde él se siente víctima más que victimario, que se siente inocente, que está recabando la información, que puede estar diciendo, chuta, justo en este momento no es el más oportuno, ¿qué se hace? Evidentemente tiñe su realidad, la tiñe frente a una situación. Posiblemente hasta él, en ese momento que le estaba diciendo Monsalve este caso, podría haberlo sentido igual. Eso es parte de la negación psicológica, decir, oye, esta situación, y empatiza, que es normal en el ser humano lograr empatizar con eso porque a mí me está pasando algo similar, y logro teñir esa realidad, no sé si me explico, y hay una cierta distorsión de la realidad porque no estoy 100% neutral para poder mirar esa situación en particular porque a mí me está pasando algo similar. Luego viene la rabia, miren la evolución que tuvo la misma ministra, después lo dijo, esto es una aberración, esto tengo mucha rabia con él, con lo que está pasando, o sea, hay una sensación de impotencia, de por qué pasa justo esto ahora, que también nubla cualquier decisión. La rabia no es para el mejor sentimiento para poder tomar una decisión. Y luego ya es la baja de brazo, decir, bueno, ya que pase lo que tenga que pasar. Hay una especie de resignación frente a eventos de esta naturaleza que ocurren, en este caso, y del gobierno, porque tienen una responsabilidad mayor frente a estos casos, y es que reaccionan tarde, informan tarde, en el caso de la ministra hace una autocrítica tarde, reconoce el error tarde, después de casi 2 meses, lo mismo el presidente, ahora verse como víctima, cuando lo pudo haber dicho, si estaba tan seguro de eso, y efectivamente tiene incluso los antecedentes que pudieran pensar que hay que investigar muy bien cuáles son los méritos de esa denuncia y los antecedentes que tiene, ¿por qué no lo hizo antes también cuando corresponde? Entonces, todos esos espacios, frente a estas emociones que yo estoy describiendo, no dejan, ese vacío deja justamente para empeorar solo las cosas. Cuando yo no las enfrento en el momento oportuno, con toda la veracidad, incluso con las dudas e inquietudes que uno pueda tener, simplemente dejas espacio para la especulación de por qué lo escondes y por qué lo dilatas. Y eso es lo grave ahora, porque hoy día ya la veracidad de eso, la credibilidad, la confianza frente a esto, incluso cuando tengan razón en muchas de estas cosas, ya al menos merece la duda, ¿no?
Así es, no merece la duda. Y va a haber, mira, estamos recién conociendo los hechos, estamos recién evaluándolo, hay que ser prudente siempre, ¿no? Tratar de tener alguna objetividad, no cualquier denuncia en el fondo, pero los elementos que estamos viendo son el error en el manejo de la información, ¿no? El creer que se podía resguardar esta información 2 meses y medio sin que surgiera ninguna duda. Ahora la pregunta que viene es obvia, ¿quiénes sabían al interior de La Moneda de esta denuncia? ¿Quiénes sabían y manejaban la información? Esa es los cuestionamientos van a venir todo, una cadena de cuestionamientos equivalentes al caso Monsalve. ¿Ah? ¿Quiénes sabían? ¿Quiénes guardaron silencio? ¿Quiénes hicieron este? De nuevo, le molesta el concepto, pero por Dios que lo validaron, ¿no? Pacto de silencio. Quizá ahora uno entiende, porque ¿sabía Camila Vallejo de esta denuncia? ¿Sabía el propio? O sea, el presidente, cuando habla 1 hora y media, dice hay que ser transparente con todo. Bueno. ¿cómo transparente con todo? Si estaba esta denuncia y nunca nos enteramos, ¿no? nunca quiso transparentarla, nunca quiso asumirla en público, ¿no? Hasta que no pasaran las elecciones. Vamos a hacer una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Informamos a los automovilistas, usuarios de autopista Vespucio Sur, que continúan los trabajos de instalación de pantallas acústicas en el entorno de la vía expresa. Es por ello que se mantienen cierres temporales de algunas de las pistas de la vía local de Américo Vespucio, intervenciones de pistas de la vía expresa en horarios nocturnos y cierres de ingresos y salidas. Recomendamos tener en cuenta esta información al momento de planificar los viajes. Para más información, revisa el cronograma completo de estos trabajos y su actualización en vespuciosur.cl.
Universidad Andrés Bello y su Facultad de Economía y Negocios te invitan a asistir a la charla magistral Fuentes de la Inteligencia Artificial, instancia en la cual el destacado economista y premio Nobel de Economía Thomas Sargent analizará cómo las limitaciones de la cognición humana influyen en el desarrollo de esta tecnología y en el aprendizaje automático. La actividad tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre a las 9 horas en el campus Casona de las Condes de UNAD.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en APB y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Superintendencia de Pensiones y Estadísticas e Informes, octubre 2024.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
El mundo around the world con el profesor Salomón. Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacarle la patente, es decir, vaya a perder una cachada de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitraGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitraGo en mitrago.cl.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos en Radio Agricultura conversando con Luz Poblete, con Isabel Lave, con Begoña Torres en directo al grano. Aprovechamos también de saludar a quienes auspician nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con internet seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Bueno, estamos recién iniciando un nuevo huracán, nuevamente un tema de una denuncia por ahora por acoso sexual, ahora contra el presidente de la República. El presidente mantuvo en silencio esta denuncia por 2 meses y medio. Yo creo que ese va a ser el principal foco de los cuestionamientos. Estuvo, como decía muy bien Luz Poblete, en la cabeza del presidente todo este tiempo, en todas sus decisiones. Sí, la acusación de que lo que la demora en saber el caso Monsalve, que si no fuera por la segunda no habríamos enterado, que tenía un efecto electoral, bueno, termina volviendo a validarse. El día después de que se cierra el ciclo, aparece la información. Esta información, ¿hace cuánto que la tiene el presidente? O sea, la información que conocimos hoy día, el presidente, yo no tengo ninguna duda, la tiene desde septiembre. Porque por la gravedad de la denuncia, él tiene que haber llamado inmediatamente su equipo, ¿no?, al fiscal de Magallanes y haber recabado información. Y él mismo tiene que haber hablado con su equipo de abogados y haber hecho, estas son las pruebas, y por esto creo que yo soy inocente y que yo soy la víctima de este acoso, ¿no? Pero ahora han pasado 24, 48 horas, 72 horas. O sea, hace más de 2 meses que el presidente tiene clara todo esto. ¿Por qué no la transparentó? ¿Quiénes más sabían? ¿Quiénes compartieron la decisión de que esto no se podía saber hasta después de las elecciones? Ese es el camino de este escándalo, si es que asumimos como verdadero que el presidente es la víctima y no el victimario. Isabel Lave. Está muteada, parece, Isabel.
Ahí sí. Bueno, creo que el presidente ha demostrado en varias ocasiones su falta de capacidad para resolver los problemas que se enfrenta el gobierno, y claramente su gabinete efectivamente no le ha puesto las cosas fáciles en diferentes materias, no solamente en esto que estamos viviendo hoy día. Y estamos hoy día ante un gobierno completamente inexperto, que se ha ido entorpeciendo entre sí mismos. Eso es lo más trágico y adivinado, dificultando aún más la gestión de los desafíos que tienen por delante. O sea, hoy día vemos que el manejo ya es pésimo, vemos un gobierno que está cada día peor, y que efectivamente los chilenos ya están defraudados de este gobierno. O sea, creo que el presidente ya demuestra una incapacidad para gobernar tremenda, no solo él, la mayoría de su gabinete también. Y ya los hechos hablan por sí solos, o sea, ya no es que un sector quiera salir a criticarlo, ya esto es grave, es dramático. Ojalá, como lo dije en el panel anterior, que todo esto se enclarezca lo más rápido posible, para que por lo menos este último tiempo que le queda al gobierno se centren en lo realmente importante y lo que por lo menos a mí, en mi caso, me importa.
Ahí está, ¿no? Teníamos una diferencia con la señal de Isabel Lave, pero claro, me estaba reiterando su punto, ¿no? Decirle, bueno, aquí los ciudadanos están esperando que haya soluciones en materia de delincuencia, seguridad, en tantos temas, ¿no? Y en cambio aparece el gobierno teniendo que dedicarle toda su atención. Había un punto de prensa, la vocera del gobierno se acaba de retrasar. Me imagino, hay mucho que evaluar, hay preguntas que hacerle, ¿no? No va a estar fácil, ¿no? ¿Quiénes sabían del gabinete? ¿Quiénes sabían del equipo político de esta denuncia? ¿Cuánto tiempo guardaron silencio? Bueno, le damos las gracias a nuestro panel, a Begoña Torre, a Isabel Lave, a Luz Poblete, por haber conversado hoy día con nosotros. También a los que nos escuchan de Arica Magallanes, siempre aquí fielmente en directo al grano en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir con nosotros, porque después vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y la voz de la gente con Carol Baum aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. Nosotros despedimos hasta mañana. Un abrazo. Chao.
Chao. Gracias.
Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Parragués.